hay una hoja de ruta de gobierno establecida, hay un compromiso de lealtad, de coordinarse, y lo estamos haciendo. Y bueno, fruto de ese trabajo, podíamos dar cuenta el otro día de, casi de forma, a modo de fundamentación de cuál ha sido la acción, lo resumíamos en unos 40 puntos, ¿no?
Sí.
Que van pues desde el planeamiento hasta actuaciones de todo tipo. Terminamos pues con la, bueno, los pasos que se han dado, también es verdad que dentro del periodo de la declaración del estado de alarma, en materia de la administración electrónica y también, o sea que, bueno, van desde el planeamiento hasta la administración electrónica, pasando la playa de San Marcos, bueno, toda la acción de gobierno que estaba determinada y que, bueno, podemos dar cuenta cuál ha sido este trabajo en este año, ¿no?
Uh-huh. Más allá de los colores políticos, ha dicho el alcalde del Puerto de la Cruz que hay que calificar este año como el más difícil del periodo democrático para todos los alcaldes en el norte de Tenerife. Estamos hablando, y por supuesto los alcaldes en toda España. ¿Por qué? Por la llegada de la pandemia que lo cambió todo, que lo trastocó todo, ¿no? ¿Comparte usted esa valoración?
Hombre, sí, sin duda, no viví los primeros momentos, ¿no?, de la democracia, pero entiendo que situación como esta nunca se había vivido.
¿Entiendes? Exacto.
Por lo que uno conoce, sabe y le transmiten, es situaciones muy complicadas. Intentamos ayudar y que a veces sufrimos y lloramos por dentro porque vemos que tampoco se pone toda la carne en el asador por parte de otras instituciones para poder ayudar a los vecinos. Estamos a disposición, estamos pues a pie de obra, estamos en nuestro despacho, estamos empujando, pero tampoco se nos facilita ese trabajo, la verdad.
Cierto. Aún así, a pesar de las dificultades, los objetivos fundamentales de este equipo de gobierno que usted preside, claramente la generación de empleo y la cobertura social.
Sí, bueno, dentro de ese es el objetivo y lo seguirá siendo. Lo era en este primer año de mandato, pero que se ha visto reforzado la necesidad. Ahora falta, y ese compromiso está por parte del Grupo de Gobierno, ahora falta, insisto, que se nos permita, pues, primero que lleguen esos planes de empleo, por ejemplo,
sí,
pero también que se nos permita utilizar, pues, todo el dinero necesario para sacarlos adelante, ¿no? Uh-huh. Y dinero que tenemos en nuestras arcas municipales, o en los bancos, perdón, ¿no?
Uh-huh.
Yo vuelvo a insistir que la liquidación de este año que ya hicimos, pues, nos arroja 4,9 millones más de euros, que sumado a los anteriores superan los 20 y tantos millones de euros. Y claro, eso es dinero que está limitado, encorsetado en cuanto a su uso, y lo que nosotros necesitamos es no malgastarlo, pero sí ponerlo a disposición de la ciudadanía y especialmente de las personas más desfavorecidas, y una forma de abordar la cuestión es a través de programas de empleo, claro.
Un pilar esencial de toda corporación es el Plan General de Ordenación Urbana, y ustedes han avanzado muchísimo o prácticamente han concluido todos los trámites necesarios para poner en marcha este Plan General y aprobar este Plan General de Ordenación Urbana.
Está pendiente de que se cumpla el plazo legal tras la comunicación a 3 administraciones. Y en cuanto eso se cumpla, ese plazo transcurra, pues podremos llevarlo a la aprobación definitiva.
Uh-huh.
En principio esa es la previsión en la hoja de ruta. Esperemos que cuanto antes podamos tener esa aprobación. Yo tengo marcando que ojalá el inicio del mandato sea o bien que ya está aprobado, el inicio, perdón, del curso político siguiente, o bien que está aprobado, o que tenemos el horizonte para en tal caso, no más allá de fin de año, tener la aprobación definitiva, ¿no? En lo que es los tiempos, los objetivos que nos hemos marcado, ¿no?
Uh-huh. Y este alcalde Dico de los Vinos y su equipo de gobierno tienen también un objetivo muy claro, que es la participación ciudadana. Insisten ustedes mucho en ello.
Sí, bueno, y la hemos practicado, ¿no? Ha sido con el proceso de participación de la playa, que se inició el 25 de julio, que llegó hasta finales de noviembre. Y que luego en enero tuvimos otras reuniones para establecer el resumen de la opinión, de las contestaciones que había realizado el técnico, el ingeniero, ¿no?, que estaba a cargo de bueno, que fue encomendado y contratado para que respondiera a esas alegaciones, ¿no?
Uh-huh.
Ese proceso se mejoró, pues esa es la idea, ¿no?, que todo lo que tenga que ver con la acción del medio largo plazo, pues esté participada por la ciudadanía. Y esto, el tema de la playa, entendíamos que era fundamental, ya se han hecho las declaraciones y ahora depende de las administraciones el cumplimiento de ese planteamiento que se ha hecho de ICO después del proceso de participación, que también lo hemos hecho a pesar de la situación del estado de alarma y las limitaciones a través de en el caso del plan especial del casco, a través del canal YouTube con distintos talleres, ¿no? Bueno, veremos también a ver si podemos tener alguna sesión presencial lo antes posible para, bueno, concluir ese compromiso en cuanto a lo que es el plan especial del casco. Y así, pues bueno, todo lo que tiene que ver con acciones de ese tipo obviamente merece y necesitan ser participadas y lo hemos, no es solamente un compromiso, sino que lo hemos materializado en este año en determinados asuntos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, playa y plan especial del casco.
Claro, hemos hablado mucho del plan especial de protección del conjunto histórico, hemos hablado mucho de la recuperación integral de la playa de San Marcos, obviamente, y seguiremos hablando de estos dos importantes temas para la ciudad del Drago, pero hay un asunto que no es menos importante del que hemos hablado, pero yo creo que hay que informar todavía más a la ciudadanía, y me refiero a ese balcón al mar que es Riquel. Ustedes también en este mandato han dado pasos, iniciativas muy claras para, sobre todo, la recuperación medioambiental de esta zona de ICO de los Vinos.
Bueno, sobre todo, tener claro que había que retomar la planificación anterior, que es el convenio preparatorio, el documento, que fue aprobado dentro del Consejo Rector, ratificado por el Pleno al inicio del mandato pasado, y que tras la moción de censura, pues fue puesto en una gaveta y lo hemos sacado y lo hemos activado y hemos tenido varias reuniones con los propietarios a fin de, es verdad que la situación depende ahora de la aprobación del plan general, pero bueno, está ahí presente y se ha tenido contacto con los propietarios con la idea de llevar a cabo la suscripción de ese documento hoja de ruta, ¿no? Que seguirá siendo objetivo prioritario y que lo vamos a pelear. Obviamente se mezcla con la cuestión del planeamiento municipal en el momento en el que estamos, pero bueno, que está ahí de referente y que se ha retomado conjuntamente con los propietarios mayoritarios, ¿no?
Se terminará dentro de nada, dentro de pocos días, el estado de alarma y, por lo tanto, los turistas volverán a la isla de Tenerife. Digo que volverán a la isla de Tenerife no solamente a las ciudades turísticas, sino que volverán a disfrutar de todos y cada uno de los municipios de la isla de Tenerife y, por lo tanto, volverán a disfrutar de ICO de los Vinos. La Cueva del Viento es un lugar más allá del Drago, pero la Cueva del Viento es otro lugar que merece respeto y merece el interés turístico. ¿Para cuándo ese centro de visitantes en la Cueva del Viento, alcalde?
Bueno, depende del cabildo, ¿no? Porque ya nosotros lo hemos enfocado, lo hemos vuelto a decir al inicio de este mandato. Tuvimos reunión con el presidente del cabildo, que se ha comprometido a venir la semana anterior. Bueno, hablando por el tema de la carretera, decía que no más de un mes estaba en ICO, para ver temas como puede ser la finca Boquín, el Parque del Drago, la terminación del centro visitante bajo tierra y la Cueva del Viento, ¿no? Nosotros le hemos planteado que lo que es, porque el Cabildo tenía en su día la idea de hacer un centro visitante en el entorno de la carretera, en la zona de La Laja. Nosotros le hemos planteado que apostamos más por un centro logístico que tiene el centro sociocultural, donde en los bajos realiza esas labores logísticos de llegada, de explicación. Le hemos planteado que bueno, que podemos permutar, es decir, le cedemos íntegramente el centro sociocultural para que también en las otras plantas puedan desarrollar las actividades de propias logísticas, no, de esa llegada, a cambio de una permuta, dado que tendríamos que sustituir ese centro cultural por otro inmueble, o tenerlo en otro inmueble, ¿no? Y le hemos planteado pues la adquisición de una vivienda que está en el entorno de la plaza y que vendría a dar satisfacción a las reivindicaciones históricas también de los propios vecinos, ¿no? Con ese planteamiento, nosotros entendemos que es un lugar digno e interesante para llevar a cabo la explotación turística de la Cueva del Viento, que obviamente hay que empujar, hay que insistir en abrir más allá de los 200 metros, pero está vinculado a esas tres ejes que he planteado a la terminación del centro de visitantes del Parque del Drago, porque entendemos que no está terminado, que bajo rasante, bajo tierra, hay todo ese inmueble tiene que terminarse y que ese puede ser pues el centro de visitantes, el centro de interpretación, para hablar con más propiedad, creo, de ese producto turístico de Icod que se basa en la Cueva del Viento, el Parque del Drago y la Finca Boquín, ¿no? Tienes un lugar donde puedes explicar lo que es y ha sido el drago milenario en el mundo y los, bueno, el trabajo del Comité Técnico del Drago en la parte a lo largo de la historia, ¿no? Para, claro, para mantenerlo sano, sobre rasante puede realizarse a tener ese lugar vinculado al Parque del Drago, al Drago, pero bajo tierra es un sitio espectacular y que merece quizás pues que se pueda dedicar al centro de interpretación de Sico de las cuevas, ¿no? Y por eso lo vinculo a lo de la Cueva del Viento, ¿no? Hay mucho visitante, dado que la visita es limitada en cuanto al número de personas, pues hay una lista de espera, obviamente, por visitar la Cueva del Viento, pero también se puede recrear lo que es la Cueva del Viento. No todo el mundo puede y tiene tiempo, y estamos hablando de que hay un turismo que repite, ¿no? Pues bueno, favorezcamos también que haya un sitio donde a lo mejor el que no lo ha visto pues se interese para profundizar.
Muy bien.
Y el que ha repetido pues conozca también que aparte de la Cueva del Viento, Icod está formado por determinadas, o que bajo el subsuelo de Icod de los Vinos hay muchos tubos volcánicos, o la continuidad de ese gran tubo volcánico que es el de la Cueva del Viento y que se entiende y sospecha que llega hasta la playa de San Marcos, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso digo que nuestro planteamiento está claro. Creo que, de hecho, en esta semana teníamos una reunión con la consejera de Cultura y la hacíamos queriendo renovar y la hacíamos, le volvíamos a insistir, que bueno, ya este planteamiento se lo hemos realizado al presidente del Cabildo y que entendemos que lo lógico es, bueno, sacar adelante esa mejora de ese centro logístico en el entorno de la zona Los Piquetes, a los pies de la Cueva del Viento, y que luego seamos capaces de terminar esa realidad que está ahí, que es el centro de, se ha llamado así, el centro de visitantes del Parque del Drago, ¿no? Uh-huh. Bueno, es uno de los objetivos también establecidos, pero depende de que el Cabildo se comprometa a la terminación del centro de visitantes, ¿no? Y que asuma el planteamiento que le hemos hecho en cuanto a ese cambio de inmuebles, centro sociocultural. Bien. Por una adquisición de una vivienda y que esté dotada para el uso sociocultural del barrio.
Algo que a mí me resulta fundamental, me parece fundamental para la comarca del noroeste, la incorporación de Icod de los Vinos al consorcio de la Isla Baja, que debería llamarse a partir de ya mismo consorcio de la comarca del noroeste. Y no hablo solo de la incorporación de Icod de los Vinos, sino también de San Juan de la Rambla y La Guancha. ¿Esto ha quedado definitivamente enterrado? ¿Es un imposible? ¿O el alcalde de Icod de los Vinos seguirá peleando para que ese gran consorcio en el que el Cabildo juega y desempeña un papel clave pueda abarcar no solamente a la Isla Baja, que ha servido para mucho para esa parte de la comarca del noroeste, sino que definitivamente abarque al resto de la comarca del noroeste y a los 50.000 habitantes de toda esta comarca?
Lo seguiremos peleando, está claro. Es verdad que, bueno, hay cierta, yo no sé decirlo, tibieza o recelo o duda respecto a lo que fue y podría ser esa unión. Alguna reflexión en conjunto hemos realizado, pero depende de que asuma, pues sobre todo los municipios de Vico hacia Buenavista, sí. Pues realmente si apuestan por esa fórmula, estamos esperando y yo creo que pues San Juan de la Rambla, La Guancha y Co, pues queremos participar de esa realidad que es con perspectiva de futuro, ¿no? Es decir, porque ya además el Cabildo lo dijo en su día, en el 2010, hablo de memoria, en que acordó la ampliación territorial y la búsqueda o la definición de nuevos objetivos y nos agrupaba a todos, ¿no? Entonces ese paso no se ha dado. Bueno, pues porque ha habido ciertos recelos, hay que decirlo, si somos claros, pero yo espero, y alguna reunión hemos tenido, espero que sí, nosotros vamos a seguir insistiendo, pues que finalmente seamos capaces de convencer que juntos somos más fuertes, ¿no? Y que la comarca noroeste tiene muchas cosas en común, ¿no? Uh-huh. Y que es bueno también que esté integrado San Juan de la Rambla y La Guancha, pues bueno, dentro de esa realidad que sí podemos definir y que es más amplia, yo creo que más potente, como de comarca noroeste, ¿no?
Ciertamente, es que me quedo con esa afirmación, es que no tiene vuelta de hoja. Se han tomado decisiones muy dolorosas en cuanto a las fiestas y las tradiciones vivas de Hico de los Vinos, que es el municipio de Canarias probablemente con mayor número de tradiciones vivas, pero la pandemia ha obligado al alcalde de Hico de los Vinos y al equipo de gobierno que él preside a tomar estas decisiones dolorosas.
Sí, sabes, bueno, ha supuesto lo que ha supuesto el estado de alarma, las comisiones, que es una cuestión que las fiestas salen adelante porque el pueblo quiere que salga adelante, la intendencia acompaña, ayuda, colabora, pero bueno, estamos en esta situación y bueno, estamos esperando también, creo que se ha anunciado para el jueves la resolución, el acuerdo que pueda adoptar el gobierno de Canarias respecto a esta nueva realidad y lo que tenga que ver con todo, pues, nuestras tradiciones, cultura y fiestas, ¿no?, populares. Esperamos que se regule, ya han anunciado que lo van a hacer, y bueno, nosotros estamos analizando si el tiempo, por ejemplo, ahora que ya termina la declaración del estado de alarma, ¿no?, si el tiempo está bien y se permite, pues, el cumplir con la tradición de nuestros hechitos y las hogueras, tanto en las canales como en el Amparo, pues ya hemos limpiado senderos, estamos preparados. Es verdad que lo llevaremos a la Junta Local de Seguridad el lunes para dictar una regulación, un bando que determine quiénes son las personas que pueden participar en tal caso, porque alguna regulación habrá que hacer, sobre todo porque hay medidas que recordar y reforzar al distanciamiento social, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos cumplir la tradición, sí. Bueno, a partir de ahí, en esta nueva fase, ya estamos en contacto con las comisiones de fiestas para ver qué actos podemos mantener y sacar adelante, ¿no?
Le pregunto por la seguridad ciudadana. ¿Mejoran las instalaciones de la jefatura de la policía local y pueden aumentar el número de agentes de este cuerpo?
Bueno, algunas actuaciones se han hecho y están en camino en cuanto a la infraestructura, dotación incluso de material informático. El último que está en proceso de compra tiene que ver con la regulación del tráfico para que rote, tráfico me refiero a aparcamientos, pero podríamos llamar zona azul, ¿no?, que necesita una herramienta informática para controlar y hacerlo creíble y posible. Bueno, estamos en esa línea y bueno, también hemos retomado los expedientes en cuanto a la dotación de nuevo personal en policía, un proceso largo que se ha visto interrumpido por la declaración de estado de alarma, por la emergencia sanitaria, pero que ya se han alzado los plazos administrativos, pues estamos retomando los expedientes para llevar a cabo ese objetivo, cumplirlo, que es dotar a la policía municipal de nuevas plazas, ¿no?
¿Podemos hablar de paz laboral en el Ayuntamiento de Hico de los Vinos?
Estamos en ese proceso de negociación, donde se están abordando todas las cuestiones. Ahora mismo, mañana tiene producirse una mesa del Comité de Seguridad para establecer el protocolo de esa escalada, que hemos querido discutirlo, participarlo. Hay una gran deuda histórica en materia personal que se vio incrementada en el mandato anterior, sobre todo en el último periodo, tras la moción de censura, y estamos abordando toda la deuda que hay con el personal a través de los superávit de la liquidación y a través del propio presupuesto municipal de este año, de este año, y no solamente con la superávit. La idea es ponernos al día con lo que pueda deberse, los atrasos que puedan haber en torno o respecto al personal, ¿no? Es uno de los objetivos también que queremos sacar adelante.
Y prácticamente la última pregunta, alcalde. Obviamente, un gobierno de coalición, Coalición Canaria, que se quedó al borde de la mayoría absoluta, pero que cuenta con ese apoyo de José Domingo Alonso, Partido Ciudadanos. Diálogo permanente, por lo tanto, son dos formaciones distintas, al igual que sucede en el Puerto de la Cruz, también un pacto de coalición. Lo único que cabe es el entendimiento y el diálogo permanente para la gran estabilidad que necesita Hico de los Vinos, políticamente hablando.
Pues sí, yo creo que periodos anteriores se revelan con que son negativos para, en general, para el pueblo, para la ciudadanía. Bueno, nosotros, la lectura se hizo al principio, y bueno, nos dimos los compromisos, establecimos el pacto y ahora estamos empujando, tirando para sacar adelante los objetivos. También es verdad, en un momento coyuntural muy complicado, agravado por la situación de la crisis sanitaria, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es el compromiso que nos dimos y bueno, yo creo que vamos bien, o nos gustaría seguramente ir más en los porcentajes de ejecución de las cosas, pero lo cierto es que el compromiso, la hoja de ruta, está todo los objetivos están encaminados, abordados, peleados, tanto así en materia de infraestructura deportiva, pues está en ejecución dos de las tres canchas cubiertas, estamos empezando a ejecutar próximamente, empezaremos a ejecutar próximamente el dotarnos de estas instalaciones deportivas Fútbol 5 en distintos, con tres barrios de Vico de los Vinos, para ayudar a desatascar el campo de fútbol. Próximamente se empezará la licitación de la remodelación, la zona de los vestuarios del campo de fútbol. Bueno, y la política diseñada o la estrategia diseñada en cuanto a actualizar las infraestructuras municipales educativas, las que les corresponden al ayuntamiento, estamos hablando de primaria, las unitarias también, pues están abordadas y estamos ejecutando después de el tiempo de la moción de censura, que no se realizaron obras RAN, entendidas así como obras RAN, donde había un paquete y por todos los colegios de forma general se realizaban las actuaciones, pues se están materializando ahora en este periodo, ya llevamos un tiempo, es verdad que no ha cogido por medio lo que es la declaración de estado de alarma. En diciembre esperemos pegarlo dentro de pujón y luego en el presupuesto 2021 pues irán pues, otras partidas para, yo creo que el objetivo es intentar ponernos bien al día en el verano del 2021, ¿no? Uh-huh. O sea que todo lo que son los objetivos manifestados en su día, pues es la hoja de ruta, es nuestro manual de cabecera y que estamos empeñados en sacar adelante, ¿no?
Por último, telegráficamente, le pedimos la valoración al alcalde del Puerto de la Cruz, el socialista Marco González, y hacemos lo mismo con el alcalde nacionalista de Ico de los Vinos, Francis González. Canarias puede ya por fin gastar esos casi 400 millones del superávit en sus cuentas, pero queda pendiente el superávit de los ayuntamientos, ¿verdad?
Pues sí, anoche entraba a medio de comunicación para ver, ¿no? Sí. Y bueno, me acostaba con la tristeza de saber que se sigue sin definir lo que va a pasar respecto a los ayuntamientos, ¿no?
Así es el caso.
Entonces, bueno, se acuesta uno pues con preocupación, se levanta con el ánimo, el optimismo y la ilusión de que se haga justicia, ¿no? Sigo creyendo en que se va a atender, que necesitamos esa ayuda, que esos dineros son de los ayuntamientos, y que los vecinos están esperando que podamos utilizarlos, ¿no? Así que, bueno, espero que no se juegue más con y que no nos coloquen más en una situación de angustia permanente y que se despejen las incógnitas y que eso vaya en la línea de poder utilizar esos dineros, ¿no? No porque lo queramos para nosotros malgastar, sino precisamente para ponerlo a disposición de nuestra ciudadanía, ¿no? De mucha gente que lo está pasando mal y sobre todo para reforzar la estructura socioeconómica municipal, pero claro, nos tienen que dejar, ¿no?
Claro que sí, nos tienen que dejar, y yo digo, nos tienen que dejar.